Pues tenemos a José Antonio Crespo, francés, como cada lunes. Don José Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos, al pie del cañón.
Bueno, de la mano de Editorial Actas, Actas nos trae todos los lunes a José Antonio Crespo, francés, para hablar de, en este caso, de Juan de Oñate, adelantado, capitán general y gobernador de Nuevo México. Siempre estamos hablando ahora de lo que es, seguimos hablando de lo que, como continuación de la semana pasada, con el suroeste de los actuales Estados Unidos.
Exactamente.
José Antonio, ¿nos puedes decir en síntesis cuál era el significado de esos cargos que desempeñó don Juan de Oñate?
Pues mira, en primer lugar mencionamos el de adelantado, del que derivan los otros dos. Un adelantado era una alta dignidad nombrada para llevar a cabo adelante una empresa jurídica, militar y civil, por mandato, cuenta y bajo designio real. Mira tu contrato. Quedaba recogido desde las 7 partidas de Alfonso X y lo asimila a las funciones del prefecto romano. Sus competencias eran tanto militares como gubernativas y judiciales, y de ahí que el adelantado era gobernador civil y a su vez también era gobernador militar. Es precisamente este concepto de adelantado de frontera de la época de Fernando III de Castilla para la frontera de Andalucía el que es trasladado a América para explorar y asentarse al otro lado de la frontera de lo conocido. A partir del descubrimiento de América y tras la evolución de las leyes de India que desembocarían en las leyes nuevas de Carlos I, esa figura de adelantado mayor que estaba unida a la alta nobleza sería asumida por la baja nobleza o por soldados de probada experiencia y solvencia en la carrera militar, quedando regulada en las leyes nuevas de 1542. Este título adelantado se aplicaba a una jurisdicción virtual asignada, pues virtual lo digo porque se desconocía el terreno al que se orientaba la exploración, pero poco a poco los adelantamientos, una vez explorado, asentado y poblado el terreno, se transformaban en provincias y reinos reales. De esta manera se descubrían las nuevas geografías de las nuevas tierras y a sus pobladores, y al antiguo estilo romano pues se fundaban nuevos pueblos y ciudades que constituirían los nuevos reinos de ultramar y como tales eran cartografiados. Todos estos adelantados de América, descubridores, conquistadores, actuaron en virtud siempre de capitulación, de una autorización mediante un asiento o capitulación, concertando documentalmente las condiciones en las que se llevaría a cabo con detalle la empresa al amparo del rey y actuando siempre en su nombre. Por eso, los descubridores tomaban posesión de los nuevos territorios en nombre de los soberanos y no ostentaban más autoridad que aquella que los reyes le habían delegado, teniendo que responder de su conducta al final de su mandato y viendo pues que aquello no era ficticio y a través de los seguidores y reyes eran controlados, pagando sus abusos con la cárcel o incluso con la vida.
Oye, José Antonio, entonces, ¿qué era un asiento y cuál era su alcance?
Pues mira, nos podemos hacer una idea con lo que acabamos de explicar.
Sí.
Asiento o capitulación, por estar ordenado en capítulos su texto, es donde viene el nombre. Ese es el nombre específico del contrato que el adelantado firmaba con el rey para desempeñar la misión encomendada. La voz capitulación es sinónima pues de asiento, concierto, acuerdo, convenio, pacto o contrato, y que, como acabamos de decir, sobre esta escritura pública se encontraba formalmente dividida en párrafos o capítulos. Estas capitulaciones indianas, estos asientos o pactos, son mercedes regias, pues uno de los contratantes era el propio monarca hispano, soberano de todas las nuevas tierras, y de otra parte había una o varias personas o instituciones privadas. De esa intervención del rey soberano surge la singularidad de la capitulación. Estas podían ser pues, de descubrimiento, cuyo fin principal era hallar un territorio nada o poco conocido, de conquista, cuando la licencia regia es para ocupar pacíficamente o no un territorio previamente encontrado, y de poblamiento, dado pues, desde donde el asiento pues, se utilizaba la corona para fundar y luego establecer una población con ciertos territorios previamente descubiertos. Cada una de estas clases fundamentales de capitulaciones tienen claros antecedentes hispanos, y al implantarse en el Nuevo Mundo, lo que hizo fue trasladar esas viejas instituciones castellanas, llevarlas a América, y esta fue el asiento que se hizo con Juan de Oñate para la exploración, descubrimiento y asentamiento.
Oye, de la figura de Oñate, ¿qué nos puede destacar de coincidencias y diferencias con otros adelantados exploradores, José Antonio?
Sí, Javier, pues tiene una curiosa peculiaridad, y es que tuvo un desarrollo vital al revés que otros tantos adelantados. Pues en este caso, Juan de Oñate nace en América, desarrolla allí su adelantamiento y acabaría sus días en lo contrario, en la península, desarrollando misiones de alta responsabilidad en base a su experiencia obtenida en América y en este caso por su amplia experiencia y conocimientos en minería, acabando su vida en España desempeñando su labor como inspector de minas y escoriales. Esa palabra escorial no nos puede llevar a engaño. Escoriales eran aquellos lugares donde se echaban o arrojaban las escorias de las fábricas metalúrgicas y que se une a conceptos de minería de la época, como fundiciones, canteras, quemaderos, terreros, etcétera.
Oye, José Antonio, si nació en América, ¿Cuáles fueron sus antecedentes familiares y experiencias previas a la gran aventura de Nuevo México?
Pues mira, Juan Doñate vivió entre 1550 y 1626. Era hijo de Cristóbal Doñate, que era el fundador de Zacatecas, y cuya efigie figura junto con las de los otros tres fundadores por disposición de Felipe II en el escudo de armas de la ciudad. Los otros tres fundadores fueron Juan de Tolosa de Barbalonga, Diego de Ibarra y Baltasar Pedriño de Bañuelos. Don Cristóbal había reemplazado, ya tenía una experiencia, había reemplazado a Coronado como gobernador de Nueva Galicia durante el tiempo en que aquel había intentado la conquista de Nuevo México, y ya habíamos hablado de él. Más tarde desarrolló la explotación de las minas de plata de Zacatecas. Por otra parte, Juan Doñate, esto es muy importante, se había casado con Isabel Tolosa Cortés, hija de Juan Tolosa, comendador de Zacatecas, y de Leonor Cortés Moctezuma, hermanastra de Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés. Así, don Juan Doñate era criollo, nacido ya en América, de padres españoles. Su esposa Isabel era nieta de Hernán Cortés y bisnieta de Moctezuma. Así, el propio Doñate simboliza en su familia la principal riqueza de la hispanidad, el mestizaje. Nuestro Doñate, bravo guerrero, había ganado fama luchando en el norte contra los indios nómadas que atacaban continuamente las poblaciones de la frontera del norte, tanto hispanas como indígenas de pueblos sedentarios. También se había hecho un experto en minería, ya que de la explotación de las minas pues procedía la mayor parte de su fortuna. Cristóbal Doñate, cuando llega a Nueva España, llegó a las órdenes del brutal Nuño de Guzmán, que finalmente sería detenido, investigado y despojado de su condición de gobernador, y que moriría recluido en el castillo de Torrejón de Velasco. Mientras el que había sido su capitán, Cristóbal Doñate, era un hombre que se había ganado el respeto de todo el mundo, y era un hombre pues muy apreciado en todos los ámbitos, en el ámbito de los hispanos, en el ámbito de los indígenas, por su actuar respetuoso. Y aparte se hizo una gran riqueza con las minas de plata que descubrió, aunque él ya había hecho un buen matrimonio con Catalina de Salazar, que era hija del tesorero real de Nueva España, y en tres ocasiones sería gobernador de Nueva Galicia, pero al contrario que el niño de Guzmán, su anterior jefe, su comportamiento fue excelente. En fin, cuando ya muere Cristóbal Doñate en 1587, su joven hijo Juan se encuentra combatiendo en las tribus nómadas del norte de Chichimecas, en la zona norte de Nueva Galicia.
Oye, José Antonio, ¿cuáles son o cuáles fueron las dificultades que tuvo que superar nuestro protagonista de hoy, Juan Doñate, para iniciar su aventura? Y sobre todo, ¿qué herencia nos dejó?
Pues mira, Juan Doñate, eso es como un concurso público lo que se hizo. Entonces, la mesa del virrey pues se llenó con memoriales de los aspirantes a la dirección de la definitiva fundación y anexión de Nuevo México. El primero en acudir fue Cristóbal Marín, de México, que se comprometía a explorar 1,000 millas, cada uno pues prometía lo que podía, lo que creía que podía hacer, 1,000 millas más al norte de Nuevo México, y establecer poblaciones en la costa del norte y del sur, se refería al Atlántico y el Pacífico, nada más ambicioso posible. También se presentaron Antonio de Espejo y Hernán Gallegos, quien alegaba el conocimiento que ya tenía del terreno, puesto que había estado en la entrada que había hecho Francisco Sánchez Chamuscado, del cual ya hemos hablado, y Francisco Díaz de Vargas, de la hidalga ciudad de Puebla. Otros solicitantes pues fueron Francisco de Urdiñola, que había estado en Nueva Vizcaya, y el capitán Juan Bautista de Lomas y Colmenares, que fue un reputado prohombre de Nueva Galicia. Pero ninguno de los mencionados pues fue finalmente aprobado. Hay un detalle importante, que es que en 1583 Felipe II de España y primero de Portugal emite una real cédula por la que se concede el preciado y anhelado don de la hidalguía a todos los que se establecieran al norte del Río Grande. Este sería es un punto clave. Pero tendría que llegar 1595 para que el virrey de Nueva España, Luis de Velasco, tomara la decisión de poner en marcha el proyecto de exploración, conquista y asentamiento. Ya hasta estaba viendo movimientos por las costas del Pacífico de naves inglesas y estaba sembrando una gran preocupación. Entonces el virrey hizo entrega a Juan Doñate de ese asiento con las detalladas instrucciones para su expedición, en las que destaca, muy importante, que para descubrir y poblar las nuevas tierras siempre lo tendría que hacer con toda paz, amistad y cristiandad, nombrándole gobernador de esos territorios que serían llamados Nuevo México y que tendrían carácter hereditario, cosa que luego al final pues no ocurrió. Luego Doñate pues iría solicitando socorros para la versión de la expedición. El virrey se comprometía a aportar pues una serie de armas pesadas, a pólvora y demás, pero él se tendría que comprometer a armar, a buscar ajustar a 200 hombres con sus familias. Él tendría que aportar pues una gran cantidad de materiales y tendría que ir acompañado con 8.000 cabezas de ganado, esto está estipulado en el contrato, 3.000 ovejas, 1.000 cabras, 1.000 carneros, 1.000 vacas y luego pues 150 potros y 150 caballos. Podemos imaginarnos el polvo de esa expedición y la verdad que sería digno de un como un western, como que si esto fuera Inglaterra seguro que harían un trazo peliculón sobre esto. En fin, esta expedición, como la de Coronado, pues también tuvo incursiones por mar, esto coincidió con Sebastián Vizcaíno, al cual se mandó por el Pacífico para buscar contacto con él, un contacto que no se alcanzó, para tratar de lograr llegar al estrecho de Anián y buscar puntos de asentamiento para las naves que venían de Filipinas. En fin, pues a pesar de esa tarea de preparación, hubo un incidente pues importante. Pues Luis de Velasco fue trasladado como virrey a Perú y fue sustituido por Gaspar de Zúñiga y Acevedo. Pero lo que pasa es que Gaspar de Zúñiga y Acevedo tenía a otro pretendiente, que era Pedro Ponce de León. Entonces le pusieron todas las dificultades posibles, ya con toda la gente preparada en Santa Bárbara, la ciudad más norteña de Nueva España, los tenía ahí esperando y la verdad que empezaron a ver gente que se venía abajo y quería abandonar la expedición y él tuvo que mantener su moral bien alta. Finalmente, sería en abril de 1598 que daría comienzo a la epopeya, dejando como herencia pues la ganadería, la agricultura española reflejada en la noria, en la acequia, así como algo fundamental que sería la primera memoria en español del suroeste, escrita en español y escrita por Gaspar Pérez de Villagrá, su hombre de justicia, su capitán el capitán notario de la expedición.
Oye, José Antonio, ¿nos puedes hablar un poco de los expedicionarios?
Sí, pues mira, los expedicionarios eran un microcosmos de la sociedad española. Ese 30 de abril de 1598, tras desaparecer las trabas e impedimentos burocráticos virreinales, se adentraron por el camino real de tierra adentro aquellas 120 familias con 93 carretas tiradas por bueyes y esos miles de cabezas de ganado. Sin olvidar que iban con un grupo de indígenas aliados, que eran aliados de los españoles desde la conquista, los tlaxcaltecas. Entonces, ellos celebrarían en el suroeste esa primera celebración de Acción de Gracias en los actuales territorios del sureste de Estados Unidos, antes de la celebración de los peregrinos, que tendría que llegar en 1622, que como dijimos ya en otra intervención, en 1565 se había celebrado la primera en Florida por Pedro Menéndez de Avilés. Es un hecho muy importante a reclamar. En cuanto a los expedicionarios, eran hombres de tanto en la fuerza de edad, la experiencia y la juventud, 90 de los cuales aún no contaban con 30 años y muchos eran jóvenes, muy pocos pasaban de los 40. Según las descripciones, pues se les veía que tenían marcas de estocadas, cortes en las manos, en la cara, y eran expertos, habían compartido ya en Europa. Y había incluso gente de edad, como el portaestandarte real, Francisco de Sosa Peñalosa, que tenía 60 años, y otro abanderado, Pedro Robledo, que iba con sus 5 hijos, que tenía también esa misma edad. Todos procedían de las 4 esquinas de la piel de Toro y Canarias. Y muy pocos, unos cuantos pocos eran novohispanos. Y luego más, una cosa muy curiosa, que por los topónimos que quedaron sembrados en Nuevo México, pues podemos saber de dónde procedían. Yo me acuerdo cuando estuve por allí y me decían los anglosajones, una zona me enseñaba de poder, Malpey le llamaban. Y claro, sí, yo lo veo en el mapa y digo, ¿qué pone aquí? Malpaís. O sea, cuando lo veo en Malpaís, una zona volcánica, pues puedes imaginarte, y aquí, pues un canario estuvo pisando por aquí, claro, exactamente. Me fui a los canarios que iban en la expedición y fueron los que pusieron el nombre. Entonces, estos se movieron con su principal atractivo era esa real cédula de Felipe II de 1583, por la que se presentaba una gran oportunidad para la gente llana, y especialmente criollos y mestizos, que no ostentaban ningún título de nobleza, y que si poseían un poquito de espíritu aventurero de sus antepasados, pues esto le permitiría este preciado tesoro de la hidalguía, más espiritual y de orgullo que económico y material. Juan Doñate, perdóname, sí, sí. Esto me encanta. Juan Doñate procuró convencer. Bueno, fue un hombre que mantuvo la pasión desde el principio, tuvo familiares, amigos, y los tuvo siempre pues con su espíritu candente para que no se vieran abajo, porque imagínate que fueron varios años de preparación con la gente preparada para salir. O sea, fue algo tremendo, pero él consiguió mantenerlos firmes y reunidos.
Oye, ¿y cómo se desarrolló la expedición concretamente?
Pues no sin grandes dificultades. Oñate organizó una columna, una tremenda, imagínate esas 93 carretas con esas 8.000 cabezas de ganado, envió una vanguardia en la que iba su sobrino Vicente Saldívar, fueron conociendo pues diferentes tribus y tenía que evitar pues emboscadas por los nativos, se encontraron con los idos Hopi, los Tehuas, los Zuñi, los Apaches. sin olvidar a Comanches y los Navajos. En Semana Santa de 1598 celebraron la Semana Santa, la primera Semana Santa en el suroeste. Allí Villagrán, según su relato, comenta pues cómo celebraron la Semana Santa, cómo se autolaceró Juan de Oñate. Y cómo tuvieron que enfrentarse a la primera dificultad, el río de las Conchas. Tuvo que desmontar una serie de carretas, 24 ruedas de las carretas, hacer un puente con troncos y conseguir pasar toda la expedición al otro lado del río. Luego vendría el paso del río Grande. Se llegarían a la ciudad que nombrarían Socorro, precisamente porque serían ayudados y socorridos con maíz por los indígenas. Y luego, pues a la altura de la actual localidad de Española, fundó San Juan de los Caballeros, en honor a la caballerosidad con la que fueron recibidos ese mes de agosto de 1598 por los nativos. Sí, toda la expedición está recogida y relatada en Español, pues es una joya, por Gaspar Pérez de Villabrá, que escribió un poema épico pero cargado de realismo, dividido en cantos. Pues en el canto del 17 al 21 nos cuenta pues todas las exploraciones que se realizaron, los trabajos llevados, recoge todas las dificultades, los padecimientos, incluso pues el primer relato donde se habla de un tornado, los búfalos, los bisontes, sí, sí. Incluso las deserciones, las fiestas y las celebraciones, incluso pues nos habla de ese, el único combate que tuvo que hacer, que es el combate de Acoma, tan criticado, el cual pues habla, lo dramatiza y nos explica, pues pone en valor esa defensa que hicieron Numantina hace una comparación casi con Numancia de los indios de Acoma, pero claro, él mandó un pequeño grupo de soldados a pedir ayuda en su exploración y lo que ocurrió que fueron atacados y fueron lanzados por el precipicio donde estaba el poblado. Si Juan de Oñate no hubiera tomado ninguna medida, vamos, esas 128 familias se las hubieran comido con el ganado, pues todas las tribus circundantes. Él tuvo que hacer un ataque, tomó Acoma y toda la zona quedó pacificada.
Y José Antonio, ¿cuáles son los personajes más importantes de la expedición a reivindicar? ¿Y qué hicieron exactamente para que mezcan ser recordados?
Sí, pues mira, ya hemos hablado ya de algunos. En primero, para mí, fundamental es Gaspar de Villagrá, que escribió el memorial, escrito en español, sobre suroeste, y fue el primer hombre de leyes en el suroeste, primer hombre de ley y notario en el suroeste. Oñate, como capitán general y gobernador, podemos considerarlo como el antecedente de la Guardia Nacional, en su doble condición de, pues como sabemos, la Guardia Nacional depende de cada gobernador de cada estado, y en Nuevo México, Juan de Oñate está puesto como el primer jefe de la Guardia Nacional, histórico. Pues luego el primer día de Acción de Gracias en el suroeste, el 30 de abril de 1598. Y luego un detalle pues interesante, bonito, es que el 8 de septiembre de 1598, la fiesta de nacimiento de la Virgen María, pues se dedicó una humilde capilla para dar gracias a Dios, y aquella tarde se hizo una celebración. Y entonces un capitán de la expedición, Marcos Zafán de los Godos, escribió una pequeña obrita de teatro, el Moros y Cristianos, que todavía hoy se sigue celebrando y se recuerda. Entonces es la primera representación de una obra de teatro en los Estados Unidos. Fue una fiesta muy bonita y aquello se recuerda, y de hecho pues se sigue celebrando esa celebración de Villa de Moros y Cristianos. Villagrá pues no nos da la detalle de qué se comió aquel día, pero sin duda pues se pescaron corderos, se invitó al vecino pueblo de Oque, que se quedaron admirados los nativos por su hospitalidad mutua que hubo entre ellos, hasta el punto que se dio el nombre, como acabo de decir, Día de los Caballeros a la fundación, para recordar aquella nobleza de bienvenida dada por los indígenas. En fin, y ese día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, es muy importante porque es 23 años anterior al de los peregrinos de Plymouth Rock, celebrado como el Thanksgiving Day.
Fíjate que todo lo que nos cuentas nos atrapa, pero estamos pensando si fue muy complicado el asentamiento humano en Nuevo México. Suponemos pues, que sí, ¿no?
Pues claro que sí, era una tierra muy dura, muy dura. Había que esperar, por lo menos, pues había que plantar cosechas y esperar un tiempo para mientras había que mantener a todas aquellas familias. Entonces, bueno, pues él tuvo que pactar o tuvo que actuar políticamente, pedir ayuda a los indios. Había un poblado abandonado, Yuque, habló con los nativos, los reunió y les prometió ayuda contra los pueblos nómadas, y entonces le permitieron asentarse con sus familias en ese pequeño poblado. Pero a pesar de ello, pues, llega el invierno, llegan las dificultades, la moral baja, hay gente que decide pues escaparse, incumplir al contrato que había firmado. Entonces pues él tuvo que ponerse firme, o pues, sí, tuvo que mandar a Gaspar de Villagrá para perseguir a a la media docena de sectores y tuvo que aplicarles pues una medida de justicia. Y si no, pues aquello se habría ido. Mientras tanto, pues él continuó explorando. Se fue hacia la Gran Quibira, hacia las grandes llanuras, realizando una exploración. Todavía no había ese conocimiento de esa dimensión tan tremenda de las grandes llanuras. Y también se fue hacia el oeste, en dirección hacia el río Gila, en dirección hacia el Golfo de California, con el objetivo de poder encontrar el vizcaíno, aunque no logró el contacto. Es decir, la exploración continuó, pero siempre lleno de grandes dificultades. Había necesidad, había carestía, pero al final pues la cosa pues siguió adelante.
Oye, José Antonio, ¿cuándo se retira Oñate de su misión y cuáles serían las consecuencias de ese retiro?
Sí, pues mira, Juan de Oñate, hubo momentos de grandes desesperación, y él lo que quería era que el territorio pues dependiera directamente del Consejo de Indias, no del virrey, por las grandes dificultades que le habían puesto. Entonces, pues mandó a su sobrino, a uno de sus sobrinos, a través de Veracruz, ir a España, a la península, y explicar sus deseos y pedir ayudas. Lo que ocurre es que el duque de Lerma pues le mantuvo sin silencio, esperando a que llegara el informe del marqués de Montesclaro, que sin acusar a Oñate sí declaraba la pobreza de aquellos territorios. Y esto nos vamos llegando a una cosa que es muy importante. Pues don Juan de Oñate presentaría su renuncia en 1607, él tendría que sufrir un juicio de residencia del que inicialmente sería condenado como culpable, aunque luego sería rehabilitado. Y entonces, bueno, justamente Luis de Velasco, que era el virrey, que era su valedor, fue el que tuvo que aceptar su renuncia, porque era el que ya había vuelto otra vez de Iberia a Nuevo México. Pero hay una cosa muy interesante, que es que después de estudiar los detalles de todo lo que había ocurrido en Nuevo México, las recomendaciones del anterior virrey y del Consejo de Indias, tomó una decisión muy importante, que es que la importancia de las conversiones que se habían realizado fue lo que hizo que se mantuviera la empresa, y él se comprometía a mantenerla el rey directamente de su propio pecunio. Entonces, la fe y la religiosidad del monarca prevalecieron sobre cualquier consideración ganancial material. Sí. Los hispanos se mantendrían en Nuevo México no para buscar oro ni gloria, sino solamente para convertir a los indios al cristianismo y así salvar sus almas. Así, la historia de esta histórica decisión, imprimiría una característica especial de Nuevo México e influiría en su futuro desarrollo. Tienen una personalidad especial. Yo, cuando he conocido de gente descendiente de aquellos primeros pobladores, ellos tenían una frase muy bonita que decían que los anglosajones hablan de los mexicanos, no hispanos, le llaman pues los que cruzan el río, ¿no? Los espaldas mojadas. Sí. Pero ellos siempre, estos que les gusta llamarse a sí mismos españoles, no hispanos, decían: nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros.
muy bonito esa frase. José Antonio, para ir acabando, yo entiendo que en 1998 pues se celebró el 400 aniversario de Nuevo México. ¿Cómo fue esta celebración? ¿Pasó desapercibida?
Pues en Estados Unidos, por supuesto que no. Aquí hubo cierto eco, puesto que la prensa se hizo eco de ello. Fue el vicepresidente del gobierno en aquel momento, que era Álvarez Cascos, y la verdad que el ejército de tierra tuvo una implicación directa, puesto que se hizo un recorrido para rememorar el camino real de tierra adentro. Se recorrió un recorrido de relevos entre El Paso, justamente al otro lado del río, por eso se llama El Paso, que está actualmente en Texas, hasta Santa Fe, unos 500 kilómetros, 100 kilómetros diarios, en tramos de 20 kilómetros, recorrido por dos soldados, un español y un norteamericano. Se hizo un recorrido y bueno, pues fueron aclamados por toda la gente por la que iban pasando. Se hizo unos actos muy bonitos con ropajes de época y se entregaron dos estandartes, una reproducción del que pudo usar Juan de Oñate. Uno se entregó en El Paso, en Fort Bliss, y otro se entregó en Santa Fe. Llevaba las armas reales de Felipe II por un lado, y por otro lado una imagen de la Virgen. Y una cosa muy bonita es que su majestad el rey le impuso a esos dos estandartes la corbata de Isabel la Católica, el reconocimiento a aquellos 128 hombres, a aquella expedición que llegó allí para permanecer con sus familias.
Oye, José Antonio, sabes que me tiraría el lunes hablando contigo, hablando contigo de todas estas cosas, porque cada día nos ilustras más, y sobre todo hay una cosa muy importante, desde estos micrófonos, pues hacer un homenaje a todos esos españoles que no merecen ser olvidados, sino todo lo contrario.
Claro, que no, estos hombres de los que hablamos, como Juan Mirate, es la cabeza visible, pero es que luego hay esos cientos de hombres que son los que llevaron a cabo el cumplimiento de la misión. Eso no podemos olvidarnos de ellos, porque son parte de nuestra historia, puesto parte de lo pasado, son parte de la hispanidad.
Pues tienes mucha razón, José Antonio. Pues yo, si te parece, el lunes que viene, como tarde, te vuelvo a emplazar a que sigamos hablando de estos españoles en tierras americanas, que hicieron historia y que gracias a ellos somos lo que hoy somos nosotros.
Exactamente. Muy bien, muchísimas
José Antonio,
gracias.
Como siempre, un abrazo y muchísimas gracias, maestro.
Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Para ti.